Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, una jornada más en Ryder Cope. Hoy un día importante porque además, como estamos en racha, hemos vuelto a recuperar la racha de ganadores.
Sí, sí.
Estamos que lo tiramos. Además, todo el mundo que pasa por aquí, como siempre decimos, sigue ganando.
Sigue ganando. Nuestros chicos y nuestras chicas.
Espera también. Que no te he saludado, Isabel Trillo. Buenos días.
Buenos días, Jorge Armenteros.
Hoy no tenemos a nuestro compi Quique Iglesias porque están otras cosas y tal, que el español está la cosita, que a ver si le van a quitar
el
al juzgo, mister.
El juzgo.
Y se ha tenido que ir corriendo a la ciudad deportiva, pero bueno.
Bueno, crucemos los
dedos. La semana que viene lo tenemos otra vez.
Por supuesto.
Eso está claro. Y bueno, tenemos también invitado hoy aquí, Ander Martínez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Un placer tenerte aquí.
Yo encantado de recibir esta invitación y estar aquí hablando de golf, como siempre.
Pues perfecto. Bueno, antes de empezar con Ander, ¿sí? Isabel, cuéntanos un poquito cómo...
Pues vamos a empezar con las victorias, Quique.
Ya me llama Quique. Como soy igual, ¿sabes?
Sí, sois los dos iguales de encantadores y maravillosos.
Ay, oh, con Quique bien lo has arreglado.
¿Has visto? No, te decía que empezamos con una victoria de Sebastián García Rodríguez, segunda de la temporada, otra vez en el Alps Tour, el Memorial Giorgio Bordoni, en Italia.
Está pidiendo pista,
lo decía Ander hace un momentito, que este chico tiene ya el ticket casi para el Tour Europeo, lo tiene que tener ya, porque está jugando fenomenal. Bueno, pues acabó, fíjate, con un 64 final, nada menos, con lo cual está muy bien, menos 6 en ese día, 12 en total. Y bueno, en la Pinetina en Italia, en el cerca del lago Como, pues Sebastián firmó tres vueltas bajo el par impresionantes. Y la verdad es que muy bien, encanta Sebastián.
¿Podrá conseguir la tarjeta esa temporada?
Bueno, la tarjeta del Challenge.
Para el Tour.
Yo creo que tendrá que hacerle presentarse a la escuela, que sabes que son muy duras las escuelas, pero yo creo que el paso al Challenge lo tiene... Casi seguro. Yo creo que sí, lo tiene más o menos fácil. Ahora, supongo que como está jugando Sebas, querrá ir al Tour Europeo directamente.
Claro, es que por eso...
Yo apostaría por todo. Y que luego, ¿te quedas con el Challenge? Pues te quedas con el Challenge, que no está nada mal tampoco el Challenge, ¿eh?
Bueno,
está muy bien.
Lo que usted diga.
Mira, había un dicho que decía, donde crecen los héroes, y era el Challenge Tour. La Ryder Cup de Medina de 2012 la ganaron jugadores que pasaron todos por el Challenge Tour. Así que no está nada mal el Challenge.
Sí, no, además vi el otro día un reportaje en Movistar Golf de varios jugadores como Tommy Fleetwood, Rafa Cabrera, que han estado ahí. Además comentaban que es muy bueno estar ahí porque eso es la antesala y eso es lo que te hace realmente ser un jugador fuerte.
Efectivamente. Entonces, y Sebas se está haciendo muy fuerte. Me gusta la actitud de Sebas. A ver si le tenemos aquí en España también en alguna prueba por aquí por España. Ya comentaremos un poquito más tarde.
Ah, vale, perfecto. Bueno, seguimos.
Seguimos.
Seguimos con nuestra niña. No, por favor.
Bueno, Simetra Tour, Nuria Iturrios, tu ojito derecho.
Oh.
¿Qué te voy a decir de Nuria? Pues nada, pues en el Zimmer Bionet Championship, que está dentro del Simetra Tour, que sabes que es la segunda división del LPGA americano, pues la Balear, pues otra victoria. ¿Cuántas lleva ya? ¿Cuatro este año? Sí, y además, está muy bien de juego. Yo creo que también Nuria está como para conseguir la tarjeta para el circuito mayor, el circuito grande, y yo creo que tiene un mensaje para ti, me parece, ¿no?
Sí, me ha dejado ahí...
Te ha dejado algo,
me ha dejado,
¿no?
Ahí un mensajito.
Hola, Jorge. Pues nada, ya aquí estamos en el aeropuerto, volviendo a casa para una semanita, que lo necesito. Y bueno, nada, otra semana increíble, de principio a fin. Empecé con una vuelta espectacular, metiendo mucho pat. Y después he conseguido mantener el nivel de juego largo. Y bueno, no han entrado tantos pats como podrían haber entrado, pero ha sido suficiente para ganar el torneo, que es lo importante. Y nada, muy contentos y lo único que queremos es seguir trabajando con el mismo ritmo, con las mismas sensaciones y a seguir ganando si todo va bien. Un abrazo.
Pues esta Nuria Iturrio que nos mandó este corte en el aeropuerto, como ha dicho ella, de camino a Palma, para descansar unos días, bueno, una semanita solo va a estar, porque otra vez vuelve a volar. Oye, qué tres vueltas, 64 el primer día, 71 el segundo y 70 el tercero.
Sí, sí, la verdad es que un resultado fantástico para Nuria, que ya nos dio la sorpresa, pues nada, hace un par de semanitas con el Omega Dubai Moonlight, que son también un pedazo torneo. Y ahora con este otro torneo del Symetra, chica, que lo sea, le da igual ella en Europa, en Estados Unidos, gana en todos sitios.
Es que además está jugando de una forma que está poniendo un poco como en tensión a las rivales, ¿sabes? Uh-huh. Porque ven que el primer día ya se destaca y están ahí todas a remolque a ver si pueden y tal, pero no...
No pueden manera, con ella, no, no pueden con ella. La mentalidad de Nuria, que es muy fuerte, muy fuerte.
Y lo que siempre digo, la sonrisa.
La sonrisa, siempre.
Siempre tiene la sonrisa en la cara.
¿Qué será que tienen la gente de Balear, que siempre tienen sonrisa en la cara? No sé, no miro a nadie.
No, bueno, no. Y ahora solo nos falta que Luna,
bueno,
que Luna está ahí también, está abordándolo, ¿eh?
Esa es también la preferida del presidente de la Federación Española de Golf.
Es verdad, es verdad.
Luna.
Sí, lo dijo.
Bueno, pero bueno, yo creo que poco a poco se van a conseguir más victorias, estamos en racha. Yo creo que la vuelta de Ryder Cup ha traído la suerte a nuestros compañeros y a nuestros golfistas. Y bueno, pues seguimos. No hemos tenido victoria en el LET europeo, en el circuito femenino europeo, pero sí hemos tenido a Natalia Escuriola décima con más dos en el Jabra Ladies Open.
Toma ya.
Que está sancionado con los dos, con el LET y el, a ver, te lo digo, el ACES Series, que es el segundo también división del circuito femenino. Y bueno, ganó Anabel Dimmock, que es la inglesa, con menos 7. Pero bueno, mira, tenemos a Natalia ahí en buena posición. Y luego Carlota y Azara, sextas. Yo sigo con las chicas, ¿eh?
No,
yo sigo con las chicas.
Siguen en racha, están que lo tiran.
Sextas en el LPGA, que se jugó en el Pool Silk Championship, la cita del LPGA. Y terminó con menos 13. Y fíjate, la que ganó, que la inglesa, otra inglesa, Bronte Lowe, con menos 17, o sea que estuvieron ahí tanto las dos.
Carlota está además casi todos los últimos días está ahí, a punto. Y a Zahara empieza bien, luego a lo mejor tal, pero yo creo que van a caer.
Hizo una remontada a Zahara impresionante, la verdad es que con 63 golpes en la vuelta final para empatar en esa sexta posición con Carlota, que fue impresionante. Si esta la hace el primer día, se lo lleva de calle el torneo.
Está a punto de caer, ¿eh?
Está, una de las dos, sí. Lo comentábamos, que Carlota o Azara en algún momento van a caer. ¿Y en Europa? ¿Qué pasa en Europa, los chicos?
Pues fíjate, Pablo estuvo ahí, qué pena. Estuve viéndolo, lo estuve siguiendo, estuvo ahí a puntito, pero jugó muy bien, ¿eh?
A mí me gustó.
Lo vi muy bien. Terminó quinto. Beisbeire ganó con menos 14. Que también, te digo una cosa, tuvo dos hoyos, que es que con los ojos cerrados hizo un approach como de 50 metros, la bola hizo, prrr, pong, ni él mismo se lo quería. Y ahí pues rompió al resto de los rivales.
Sí, sí.
Pero bueno.
A mí me gusta este Bernard Witzberger, sobre todo porque es como yo, es Libra. Cumple los años en octubre, una semana antes que yo, por ahí muy cerquita de mí, y me gusta este Bernard Witzberger.
Alejandro Cañizares también buen torneo.
Sí,
los
sí.
dos primeros días estuvo ahí arriba y el último se quedó ahí un poquito.
Siempre a algunos nos falta rematar al final.
Sí.
O la tercera o la cuarta vuelta, algunos nos falta rematar. Pero bueno, novena plaza no está.
Está muy bien.
Muy bien, muy
está
bien.
Muy bien. ¿Y el Challenge europeo?
Pues mira, Borja Virto y Scott Fernández pues compartieron la quinta plaza. Hemos tenido muchos top ten en esta semanita, aparte de las dos victorias. Y este era el D&D Real Czech Challenge, que se juega en República Checa.
Uh-huh.
Y que, bueno, es la segunda cita consecutiva del circuito que se disputa en República Checa. Este destino está subiendo mucho. Tiene buenísimos campos. Yo que conozco los campos de República Checa, muy buenos. Y este... República Checa va a subir mucho también en alojar torneos del circuito europeo. Me
bueno,
gusta
pues
ese
mira,
destino.
Más opciones.
Más opciones, sí. Más opciones para recuperar Europa. Como que el Tour Europeo se llame cada vez más Europa y menos que se vaya por ahí dando vueltas.
Y el Seguimos ganador, con otro circuito, ¿no?
Déjame, ganador, otro inglés. Es que hemos tenido tres victorias inglesas, dos de las chicas.
Se han picado con nosotros.
Se han picado los ingleses, ¿no? Pues Ross McGowan, que es un clásico también del Challenge, y estuvo en el circuito europeo y ahora, pues bueno, bajó al Challenge y ahí está. ¿Otros circuitos? Pues es que tenemos a tanta gente por todos sitios. Mira, Samu del Val.
Españoles por el mundo,
vamos a titular esta sección, sí. Pues mira, Samu del Val en el Lantern Championship del PGA Series de China, bueno, pues alcanzó una sexta plaza, otro top 10 con menos 9, que no está tampoco nada mal. Y Mario Galeano con menos 6 en el puesto 26 en el Abierto Mexicano de Golf, que terminó así. En fin,
es que tenemos tal abanico de jugadores que están rozando, dando a los palos, que yo creo que un día vamos a explotar y vamos en una semana vamos a arrasar con todo, ¿eh?
Bueno, tuvimos hace
hace poco
tres victorias en tres circuitos diferentes. Exacto. Con lo cual eso no había pasado nunca. Lo único, un poquito de excepción, ha sido el PGA americano. Ya. El Charles Schwab Challenge,
John no pasó el corte. La primera vez que dos torneos seguidos no pasa el corte.
Sí, sí, sí.
Pero, ¿sabes? Escuché unas declaraciones que hizo la televisión americana que estaba súper contento de su actitud.
Bueno.
No se enfadó. Mentalmente dice que está más fuerte y tal. Y yo creo que esto va a ser muy positivo para él.
Pues mira, si eso le sirve un poquito de lección y de calmarse y pensar mejor, a mí me parece una buena cura de humildad, que el gol siempre es una gran cura de humildad. Y en el senior también de Estados Unidos, en el Kitchener Senior PGA, pues tampoco pasaron el corte ni Jiménez, ni Miguel Ángel Martín, ni Santiago Luna. Pero bueno, ahí nos quedamos.
No todas las semanas nos va a salir las cosas...
Joder, tenemos dos victorias, ¿qué más
ya,
quieres?
¿Qué más quieres?
Dos victorias, o sea, que no está nada mal. Yo creo que ha sido un fin de semana muy positivo, muy positivo.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, como he dicho anteriormente, tenemos a Ander aquí,
sí,
en el estudio. Isabel,
que no ha dicho nada, no ha comentado nada. Bueno, pues Ander Martínez es el responsable de los torneos masculinos de la PGA, PGA española. Y nos va a presentar, hoy tenemos dentro de un ratito, de poco nada, en la segunda edición del circuito Sede Ballesteros PGA Spain Tour 2019, que bueno, recuperamos hace unos años el circuito nacional y por segundo año consecutivo lleva el nombre de este gran maestro del golf. Y yo creo que esta canción le viene muy bien a Ander por todo lo que está luchando para que esto siga adelante.
Bueno, Ander, de nuevo bienvenido aquí a Ryder Cope. Como siempre digo, los micrófonos están para lo que necesitéis. Dentro de un ratito va a tener la presentación, ¿no?, de este circuito.
Sí, así es. Por segundo año consecutivo lo presentamos en el Consejo Superior de Deportes.
Ajá.
Todo un honor, ¿no?, en un escenario tan especial, que pasan todos los eventos más importantes de este país, pues que nos acojan y que qué mejor escenario, como decía antes, ¿no? El presentar algo que es tan importante para nosotros, pues significa muchísimo. Y bueno, pues es una presentación que está respaldada pues por muchas por muchos cargos políticos, alcaldes, personalidades del mundo del golf. Entonces, pues bueno, estamos muy, muy contentos, con ganas de ir y bueno, que vayan saliendo poco a poco las cosas.
No, estoy viendo que además ya es la segunda edición, como tú dices, y que está cogiendo como más fuerza, ¿no? Parece que se está involucrando todo el mundo y que el circuito este, hombre, no puede ser menos con el nombre de Severiano Ballesteros, creo que va a ser uno de los circuitos más importantes que vamos a tener.
Pues sí, la verdad que, hombre, yo creo que no hay ningún circuito en el mundo que pueda tener el nivel suficiente para poder honrar una figura como la que ha sido Severiano. Nosotros, por cariño, por respeto, por admiración, tenemos la suerte de poderlo hacer. Lo queremos hacer con el máximo respeto y admiración que siempre hemos tenido, tanto dentro y fuera del campo. Y bueno, lo que pasa es que todos los comienzos en todos los ámbitos de la vida no son fáciles.
Claro.
No es la mejor época en la economía española. En otras épocas pues era más fácil poder organizar este tipo de cosas.
Pero también te digo una cosa, hace tres años estábamos peor, ¿eh?
Sí, es,
o sea,
es
estamos
cierto.
Estamos un poquito recuperando, poco a poco, pero bueno.
Pero un poco en relación de que vamos creciendo es porque empezamos pues con unas circunstancias casi de aventura y con una ilusión tremenda. Y es verdad que creemos que este año el escenario que se nos presenta es en una versión muy mejorada de la del año pasado y en eso estamos y con la gran ilusión que todo lo que se haga este año pueda hacer que los años que vengan pues tengamos un circuito en España consolidado. Creo que es necesario, obligatorio. Tenemos que, después de ver todos los éxitos que se están consiguiendo, pocos países pueden hacer estos resúmenes prácticamente cada semana, ¿no? Y sobre todo pues que la gente joven, como era el gran deseo de Sebe, él siempre nos transmitió que quería que los jóvenes tuviesen su oportunidad. Claro. Y bueno, pues todo eso nos lleva a intentarlo con todas nuestras fuerzas hasta que bueno, salgan las cosas como tienen que salir.
La verdad es que lo dice Ander, es muy modesto porque ha trabajado muchísimo pues para conseguir que este año el circuito tenga 9 pruebas, integra los 2 campeonatos más importantes españoles, que es el Campeonato de España de la Federación Española de Golf de Profesional de Masculino y el Campeonato de la PGA de España, que son los más importantes. Están integrados dentro de este circuito. Y te voy a dar una exclusiva, pero que luego la contaremos un poquito más tarde.
Primero en Ryder Cope.
Ah, qué bonito ha quedado. El primer torneo empieza la semana que viene en Soria y se llama Torneo Soria Ciudad Europea del Deporte 2019.
¡Qué bueno!
Nada menos, o sea, que es un pedazo de campazo, vamos a ir a Soria. Y luego ya, inmediatamente ya, no paramos. O sea, yo luego viene Ciudad Real, luego viene, a ver si lo digo bien, viene Madrid, iremos a Valencia. Pasaremos por un montón de comunidades. Bueno, la verdad es que tampoco voy a develar todas las novedades, que luego te la van a contar mejor en la rueda de prensa.
9 pruebas has dicho, ¿no, Ander? 9.
9 torneos. Ajá. Hay algunas fechas un poco a falta de confirmar, pero es sobre lo que vamos a trabajar. Y bueno, pues poco a poco es verdad que estamos teniendo más peticiones de campos, cosas que al principio no ocurrían, no encontramos sitios para jugar. Ahora pues queremos ser agradecidos y contar con todos los apoyos que hemos tenido cuando más lo hemos necesitado. Lo que pasa que, bueno, pues hay luego otra serie de circunstancias cuando pues los patrocinios empiezan a poner un poco sus necesidades encima de la mesa, pues hay que explicarlo con todo el cariño, con todo el respeto posible, porque en fin, al final no podemos jugar en todos los en claro. todos los campos y ahí vamos, poco a poco. Lo importante, y esto me gustaría recalcarlo, es que independientemente de las dificultades que tuvimos el año pasado, nos siguen abriendo todas las puertas de todos los sitios donde hemos estado. Y eso significa mucho para nosotros, lo agradecemos. Somos el golf, los profesionales. Muchas veces solo parece que son las grandes figuras y la mayoría somos gente modesta que trabajamos en otros clubes y sabemos perfectamente, igual que las grandes figuras, por supuesto, pues el esfuerzo que supone el dejar un campo, las instalaciones, los socios. Por eso tenemos mucho que agradecer a muchísimas personas, hasta desde a nivel personal, en todos los sentidos.
Pero también, Ander, si tenéis eso de ahora, de más posibilidades de hacer más pruebas en más campos y tal, será porque estáis haciendo las cosas bien. Porque bueno, si no, a lo mejor no habría tanta posibilidad, ¿no?
Ya te he dicho que Ander es muy modesto.
Estamos poniendo mucha ilusión. Lo que pasa que el que hace las cosas se equivoca. Y lo que intentamos es todas esas equivocaciones darle la forma en contexto positivo. Y no tenemos en algunos aspectos mucha experiencia, como puede ser hablar en público, en fin, una serie de factores que a base de hacer y equivocándose se van aprendiendo. Yo creo que si todo el mundo tiene un poquito de paciencia, la verdad que conseguiremos algo muy bonito, algo grande y algo necesario para el golf en España, ¿no? Es tener un circuito nacional, como decía Isabel, que todos los jóvenes, y no tan jóvenes, porque los profesores de club, aunque estemos ya un poco más desvinculados con la competición, competir como lo hacemos en el circuito de Madrid, por ejemplo, que de repente jugamos con un Pedro Oriol, con Sebas García, que comentamos antes, pues es muy, muy gratificante.
Oye, ¿qué jóvenes estás viendo tú que esta temporada pueden...?
A ver, Sebas ya es un jugador que es muy joven, pero ya...
Ya tiene un peso.
Ya tiene un peso, ¿no?
Sí.
Pero, en fin, no se trata de ponerles tampoco más presión a lo que ya tiene cada jugador. Cada jugador tiene sus circunstancias. Hay jugadores muy buenos, y no hay más que ver que para ganar cualquiera de estas pruebas hay que hacer vueltas del European Tour, ¿no? O sea, el año pasado, por ejemplo, Alfredo García Heredia, que fue el ganador de la Orden de Mérito, para ganar, por ejemplo, en un campo como Río Cerezo, en la última jornada, tuvo que hacer menos 10 porque Antonio Hortal... saliendo de segundo clasificado a la última vuelta, hacer menos 9, no ganar, eso es muy difícil que se vea en ningún circuito, y aunque parezca que los campos no están tan preparados, y es verdad que no están tan preparados como los grandes circuitos, hay que hacer esas vueltas. O sea, un campo como el de Río Cerezo, yo lo conozco muy bien, he jugado muchas vueltas y 62 golpes casi no los hago ni jugando 14 hoyos.
Bueno, o lo menos 10 que se hizo Alfredo García Heredia en el RACE, con un siroco de 42 grados a la sombra, para también ganar la prueba del RACE. El RACE lo conocemos, es un gran campazo, y hacerse 10 bajo
no es fácil.
Es una jornada dura, además dura de calor.
Eso demuestra que el nivel de los jugadores nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, está muy alto.
Por eso digo que aparte de estas vueltas no son puntuales. Yo recuerdo a Jacobo Pastor en la tercera prueba en Neguri, hizo menos 7 en unas condiciones de British total. O sea, por eso digo que hay muchos jugadores, y luego hace falta, no sé si ese puntito de suerte, la suerte hay que buscarla, como bien nos decía nuestro gran Sebe, pero a veces el golf... El que la pelotita caiga o no caiga no depende tanto de uno.
Sí.
La superficie de un green no es exactamente perfecta y bueno, no quiero quitarle mérito a los que ganan, pero ese puntito de suerte muchas veces, como hemos comentado antes en el caso de Sebas, de hacerlo en un torneo, hacerlo en otro, puede cambiar la confianza. Y en la historia tenemos ahí jugadores como, estando a la puerta de dejar de jugar torneos, como Thomas Levet, un poco pues por despedirse, y ganó en Cannes,
verdad,
hace muchos años, y eso le generó un impulso, se replanteó pues ciertas cosas, hizo una carrera a partir de increíble.
Sí, la verdad es que si no tenemos más que mirar los resultados que hemos hablado hoy, que hemos comentado hoy, Jorge y Ander, Borja Virto, Sebas, Toño Hortal, Alfredo García Heredia, todos estos, pues había que cambiar esto del challenge, y donde nacen los héroes españoles, desde luego, es en el circuito nacional.
No, eso está clarísimo. Pero bueno, como he dicho anteriormente, eso demuestra la buena salud que tiene el golf español, tanto a nivel de challenge, a nivel europeo, como digamos los tres que están más cruzando el charco, como Rafa Cabrera, Sergio García y Jon Rahm.
Y Jon Rahm ha jugado el campeonato de la PGA de España en Santa Marina junto con José María Olazabal, la primera edición que fuimos en Santa Marina, 2014, si no me equivoco.
Sí, correcto.
2014, o sea, que hasta Jon Rahm ha pasado por el circuito nacional.
Oye, ahora que estoy diciendo Jon Rahm y Sergio García, vamos a enlazar una cosita. Ander, te quedas con nosotros y así seguimos hablando, porque vamos a tener ahora mismo a un compañero que nos va a explicar, porque la semana pasada, cuando estábamos haciendo el programa, se estaba presentando el Valderrama, el torneo de Valderrama, que además se estrena nuevo patrocinador. Óscar, buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas, Óscar, ¿qué tal?
Un placer tenerte aquí en Ryder Cope, ya teníamos ganas de escucharte aquí.
Pues mira, aquí me tenéis. Un saludo especial para Ander, bueno, para Chiqui, para Isabel y para ti, Jorge.
Muchísimas gracias. Oye, coméntanos un poco cómo fue la presentación. Tenemos nuevo sponsor, que además con una tranquilidad de 5 años va a dar, bueno, nunca mejor dicho, tranquilidad a ese torneo para traer a grandes figuras, ¿no?
Pues la presentación fue de miedo, la verdad. Reventón. Llenamos la sala que teníamos habilitada en Platea Madrid, ahí en Goya número 5. Mucha expectación por parte de todos los medios convocados. Una afluencia notable de autoridades, encabezada por la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda. Y muchas cosas importantes que anunciar, tanto en el plano deportivo como en el plano más empresarial o más institucional, por decirlo de algún modo. Ya has mencionado que el torneo cambia de nombre. A partir de ahora se llama Estrella Dama Andalucía Masters. Los dos principales patrocinadores comparten ese título del torneo, Estrella Dama, que es esta nueva incorporación, la marca de cerveza que ha firmado un contrato por 5 años. Por tanto, como bien has dicho, pues vocación de continuidad y muchas ganas de ver hasta dónde llega este torneo. Ya de por sí, en la bolsa de premios este año sube un 50%, pasamos de los 2 millones a los 3 millones, y a ver dónde llega. Ya Jaime Castellanos, vicepresidente de Valderrama, del Real Club Valderrama, indicó en la rueda de prensa que su objetivo es alcanzar el estatus de torneo de las Rolex Series de aquí a 2021.
Eso sería increíble, porque también te daría un estatus para atraer otros grandísimos jugadores.
Sí, claro, evidentemente. Sabéis que para ser un torneo de las Rolex Series, como mínimo, tiene que poner sobre la mesa 7 millones de euros en premios para los jugadores, y cuenta con eso ya de por sí, supone un reclamo espectacular. De todas maneras, aparte de esas ganancias económicas...
No, perdona, pues, Oscar, perdóname una cosita. Está haciendo un gesto Ander. Cuando has dicho lo de los 7 millones, casi se me cae de la silla.
Hola, Oscar, un fuerte abrazo.
Hola, Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nada, es que oí que eran 5, 7, habláis de millones de euros, y nosotros aquí andamos de 30 en 30 euros, pero bueno, eso es lo bonito de la vida, ¿no?
Bueno, hombre, hay que pelearlo. De momento nos quedamos con lo que tenemos este año, que sabemos que va a estar, que son esos 3 millones de euros, medio millón para el ganador. Y efectivamente, pues a veces da un poco de cosa ver estos desequilibrios, ver cómo estáis peleando tan duro por sacar adelante el circuito nacional, mucho trabajo de la PGA, luchando por patrocinadores, por poner campos magníficos a disposición de los jugadores que necesitan competir y necesitan esos torneos, y lo que cuesta, ¿no? Lo que cuesta juntar 50.000 euros, por ejemplo, para poner en marcha un torneo. Bueno, cierto es que estamos hablando de un torneo del circuito europeo que atrae a otro tipo de patrocinadores, y bueno, efectivamente las cifras pues no hay son si las comparamos con lo que tenemos en el circuito nacional, pues son más elevadas, claro.
La verdad es que lo que decía, yo he visto la cara de antes y también nos hemos quedado un poco así, pero la verdad es que es bueno, Óscar, los dos torneos de circuito europeo que se disputan este año en España, los dos con una continuidad, los dos sólidos durante 5 años, eso la verdad, pues lo que tú dices, da cierta tranquilidad, y la verdad, pues lo que tú dices, una vez con las bases puestas y ya sentados, es más fácil mirar al futuro, que hasta ahora, tanto para uno para otro, era bastante incierto, pero bueno, eso es...
Sí, además, efectivamente, hasta ahora, en los últimos años, bueno, Valderrama ya lleva unos años desde su reincorporación al calendario del circuito europeo en 2017, más afianzada. El Open de España tuvimos un año que no hubo, por suerte volvió al calendario el año pasado con esa magnífica victoria de Jon Rahm, pero el hecho de que llegue el equipo de Madrid Trophy Promotion, una empresa con una trayectoria dilatadísima y con conocimientos espectaculares acerca de comercialización de grandes eventos deportivos, ya sabemos cuál ha sido su labor en el Mutua Madrid Open, pues nos ofrece un futuro muy alentador para el torneo. Sobre todo saben cómo comunicar, saben cómo captar patrocinadores, saben cómo rodear un evento deportivo de otras actividades para atraer a un público más transversal, y por otro lado, en el aspecto de Valderrama, pues el cambio de fecha le ha hecho mucho bien al torneo. Uh-huh. El hecho de que ahora esté ubicado entre el US Open y el Open británico va a favorecer que vengan más jugadores. Además, hay un aspecto en el que no se ha incidido mucho, que creo que es bastante importante. Es el último torneo no links durante un largo periodo del circuito europeo. Ya sabemos que, evidentemente, la preparación ideal para el Open Championship, para el Open británico, pues es pasar por los links. Pero es raro que los jugadores jueguen 3 semanas consecutivas en links. Y es lo que tenemos después de Valderrama con el Open de Irlanda y el Open de Escocia. Así que ahí Valderrama ocupa una especie de posición bisagra que puede venir muy bien para jugadores que solo quieran jugar uno de los torneos preparatorios, pero quieran mantenerse, evidentemente, en competición, y qué mejor que hacerlo en un campo exigente como Valderrama.
Bueno, Óscar, hablemos de nombres, porque evidentemente el torneo es de la Fundación de Sergio García, que estará Sergio. Se confirmó la presencia de Jon Rahm, Y bueno, la rueda de prensa, me acuerdo que además yo pregunté si toda la Armada Española estaría, yo me imagino que casi toda la Armada estará, pero también pregunté por Rafa Cabrera y Miguel Ángel Jiménez. Según he oído, Miguel Ángel va a hacer todo lo posible para estar, y Rafa creo que también, ¿no?
Estaríamos encantados con contar con la presencia de ambos, pero evidentemente es una decisión personal.
Claro, cada uno tiene su agenda.
Sí, tiene su calendario. Como bien sabemos, Miguel Ángel en los últimos años ha estado centrado en el Champions Tour y además la cercanía del US Open Senior, pues a mí me hace pensar que va a estar un poquito complicado. Pero bueno, esto es una opinión personal sin conocer todos los pormenores de las charlas que ha podido haber entre bastidores para saber si viene. Evidentemente, contar con su presencia pues eso es fundamental, pero si no viene, yo creo que esa ausencia está más que justificada.
Sí, por
con
supuesto.
Respecto a Rafa Cabrera Bello, tres cuartos de lo mismo, estamos deseando saber de él y que nos confirme su presencia, pero al fin y al cabo es potestad de los jugadores organizarse el calendario con respecto a los objetivos que se marcan a principio de temporada. Ojalá pudiéramos tenerlos a los dos, junto al resto de esa armada española que tanto mencionamos y que tanto nos gusta tener a nuestro alrededor. Con respecto a los jugadores extranjeros, no voy a poder adelantaros más nombres. Sí os digo que, como dijo José María Zamora en la presentación, el director de torneos del circuito europeo, que va a haber varios top 50 del mundo. El día 6 se cierra el periodo de inscripciones y ahí ya anunciaremos algún nombre más. Y luego, aparte, siempre puede caer algún otro nombre llamativo por la vía de la invitación. De momento, vamos a mencionar un jugador que quizá, pues a lo mejor a nuestros oyentes les suene un poquito menos, pero creo que merece la pena destacar, que es Alejandro del Rey. Es un jugador de la cantera, salido de la cantera de la Federación de Golf de Madrid, que está teniendo un magnífico papel en la Liga Universitaria Estadounidense y que va a jugar su segundo torneo del circuito europeo, evidentemente, todavía como amateur, en este Estrella Damm Andalucía Masters.
Además, todo el mundo habla muy bien de este chico, ¿eh?
Sí.
Ojito, que habrá que seguirlo de cerca.
Otra de las promesas importantes, y bueno, menos promesa porque en el mundo amateur está conquistándolo casi todo, y un chico con mucha cabeza y que me gustaría verlo en Valderrama.
Sí, pues sin duda está, bueno, siguiendo los pasos de John Rahm en la Universidad de Arizona State, y vamos, lo está haciendo pero que muy bien. Evidentemente las cifras de John Rahm, las que logró en su etapa universitaria, pues eran de récord, prácticamente solo Phil Mickelson estaba por encima de sus récords, pero Alejandro del Rey está logrando victorias, está logrando unos resultados magníficos y tenemos muchas ganas de volverlo a ver en España.
Pues bueno, Óscar, pues te damos las gracias por entrar en Ryder Cope. Ya te iremos llamando para que nos vayas informando de cómo, cuando se esté acercando ya más el torneo, para que nos digan nombres y tal, porque yo creo que va a ser un grandísimo torneo. No sé, tengo yo que van a venir buenos jugadores.
Y que a lo mejor con un poquito de suerte no llueve.
Bueno, yo
no,
creo
que en junio
toquemos madera, pero yo creo que en esa fecha se va a ver, como se dijo en la presentación, se va a ver la temperatura que hay en Andalucía y ese sol tan brillante que tenemos en Andalucía. O sea que, pues lo dicho.
Dime. Si me permites, meto una última cuñita publicitaria antes de acabar.
Por supuesto, son 10 euros.
Cabe recordar que en el torneo también se reparten 3 plazas para el Open Championship, es otro de los reclamos, otra de las guindas que este año tenemos en el torneo, con lo cual cabe suponer que habrá bastantes jugadores interesados en conseguir una de esas 3 plazas que para Royal Portras, y las entradas ya están a la venta en la página web www.andaluciavalderramamasters.com en la sección de entradas. Es entrada gratuita para los menores de 12 años. Tenemos una tarifa muy reducida para chavales desde los 13 hasta los 17 y luego ya tarifa normal a partir de los 17, aunque si se compran por anticipado antes de la semana del torneo, hay descuento.
Ah, pues mira.
Entonces, ahí iremos entrando. ¿En dónde? Repítanos la página donde buscarlo, Óscar.
Pues www.andaluciavalderramamasters.com.
Pues ya tenemos la dirección apuntada y ya empezaremos a reservar ya las entradas, porque además en esa fecha Valderrama puede estar petado de aficionados, y sobre todo con ese cartel.
con John Ram y con Sergio sospechamos que no va a andar mal la asistencia sí, de público.
Yo creo que algo de público va a haber.
Dos o tres van a pasar por ahí, sí.
Algo de público va a haber. Bueno, lo dicho, Óscar, pues muchísimas gracias por estar en Ryder Cope.
Gracias a vosotros siempre.
Un abrazo. Oscar, besito.
Y enhorabuena, un fuerte abrazo, Óscar, gracias.
Muchas gracias, Anders, un abrazo.
Otro para ti.
Hola, soy Esteban Berriochoa de Executive Golf y yo también escucho Ryder Cope.
No diré que fue un infierno, pero tampoco fue tierno.
Y vamos a tener a Eduardo Carrillo, director del campo de Las Pinillas, pero me dicen que está, que salta el buzón. Eduardo,
no
si
digas.
Nos estás... Bueno, no nos puede escuchar, porque bueno, esto es podcast. Pero que vamos a intentar conseguir hablar con él. Bueno, pues seguimos aquí, mira, ¿ves?
Sí.
Ha hecho bien
en quedarse.
Ander, bueno, mientras a ver si conseguimos la comunicación... coméntanos, ¿cómo estás viendo tú esta temporada a los jugadores españoles? Empezamos por las chicas.
Pues antes, yo cuando veo, cada día me cuesta más seguir las redes sociales al día, pues a veces en el caso de Nuria Iturrioz me pasa que veo noticias, digo, esta es de la semana anterior, de la anterior, es una alguien que ha retuiteado, la verdad que son tantas victorias tan seguidas. Y que nos hacen parecer que es tan fácil conseguir victorias tan tan importantes. Uh-huh. que es increíble, ¿no? Y es que además, no solo en el caso de Nuria, o sea, son circuitos internacionales que antes cualquier español en cualquier disciplina, ganar un torneo internacional o un evento de estas características era noticia, y hoy en día es que ya solo nos valen torneos grandes como el que ganó Jiménez no sé si el año pasado, o el senior, ¿no? En fin, son victorias. Queda John Rahm el cuarto en un máster y parece que no, que ha jugado mal.
Entonces, es que nos ponemos el nivel tan alto porque como tenemos tantos,
sí,
¿sabes?
Y por meter un poquito en la cuña publicitaria, luego te doy los 10 euros, bueno. Jorge. Todo esto, no olvidemos que fue y es gracias a Seve Ballesteros, uno de los jugadores que abrió la puerta de Europa y del mundo y que nos hizo creer que era posible ganar en cualquier sitio del mundo.
Bueno, pues ahora seguimos, porque sí, ya tenemos la comunicación con Eduardo Carrillo, director del campo de Las Pinaillas. Eduardo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Mira, te hemos puesto tu canción.
Muchas gracias.
¿Qué tal, cómo va? ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, aquí ahora con mucho trabajo, afortunadamente, por la época del año en la que estamos y con mucha ilusión para poder afrontarlo.
Yo tengo que decir que conocí a Eduardo hace escasamente 15 días, tuvimos la oportunidad de jugar en la Pinailla, en Albacete. Yo tengo que decir que hacía tiempo que no veía un campazo como ese, y te felicito porque el campo está espectacular.
Bueno, muchas gracias, la verdad es que hay gente trabajando muy bien de hace muchos años y, bueno, también con mucho cariño por parte de los socios hacia su club, lo que se refleja en lo que dices, creo.
Bueno, a mí Jorge me ha enseñado las fotos. Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, Eduardo. Soy Chiquitrillo. Me ha enseñado las fotos, Jorge me ha enseñado los vídeos y me ha dado una envidia. Digo, ¿pero dónde estás tú? ¿Estás en Augusta? ¿Dónde estás?
Parece mentira que en Albacete
sí.
Digas, ¿cómo puede estar este campo? Pues sí, señores, un campazo.
Un campazo verde, es que parecía que estabas en Augusta.
No, y además te digo una cosa, los greens súper bien arreglados, uh-huh. Las calles perfectas. Y luego tiene otra cosita, que no veas cómo se come.
Ah, bueno.
¿A que sí?
El campo es lo importante, ya sabemos lo importante. Es tan importante el después, el hoy 19, uh-huh. Como los anteriores.
Sí, es verdad. Oye, tengo que felicitarte, ¿no? Porque ustedes no saben, pero Eduardo es del Valencia a muerte.
¿Ah, sí?
Claro.
Enhorabuena,
Me mandó una foto el otro día con la camiseta del Valencia. O sea,
bueno, que... no ahondemos en la herida, que aquí andes del Barça, entonces
¿Ah, sí?
No.
Yo soy de la Real Sociedad, lo que pasa es que, bueno, le tengo simpatía, cariño al Barça, pero en el deporte perder de vez en cuando nos hace espabilar a todos. O sea, que, y además, aunque ganara el Valencia y yo fuera más con el Barça, son victorias que las sientes un poco también por el cariño que tienes a los equipos siempre que no están tan habituados a ganar. O sea, que enhorabuena.
Oye,
muchas gracias.
Ander, ¿tú conoces ese campo?
No lo conozco y pues me da un poco vergüenza decirlo. Paso bastantes veces por Albacete y tengo muchos, bueno, algunos socios que suelen jugar allí mucho y me han hablado maravillas del campo, la verdad. Por eso me da vergüenza, porque todos los años digo, voy a parar y no lo conozco.
Pues Eduardo, ya tienes a Ander, que tienes que hacerle que lo conozca, ¿eh?
Sí, sí, que sea este año.
Venga.
Pues hago la promesa desde aquí que este año me paso por allí.
Y te digo una cosa, seguro que cuando veas el campo ya verás como para el año que viene algo vais a tener que hacer, porque te lo digo en serio, es un campo espectacular, diseño de Severiano Ballesteros.
Hombre, ¿cómo no? Pues mira, pues eso nos vendría muy bien para nuestro circuito, que es, no sé, bueno, claro, lo presentamos hoy, que es el circuito Severiano Ballesteros PG Spain Tour 2019, y no estaría mal hacer un tour por los campos de Seve. Sería una cosa maravillosa.
También es verdad. Eduardo, coméntanos un poco las características del campo.
Bueno, pues como bien estáis comentando, es un diseño de Seve Ballesteros, 18 hoyos, par 72, lo inauguramos en 2002. Y bueno, pues un poco como el sello de identidad de Seve, ¿no? Con calles anchas, algunos pares 4 muy largos en los que hay que tratar de sacarle máximo rendimiento a los golpes largos. Y luego, sobre todo, bueno, un RAF que puede hacer que trabajar. Y sobre todo los greens, que son no muy grandes, pero y todos muy movidos. Entonces, bueno, pues hace tratar de sacar el mayor nivel posible a todos los jugadores. Pero no por ello siendo un campo difícil, sino que además es como muy muy asequible para todos los jugadores, porque tiene también mucho perdón entre calles, así que bueno, yo creo que es muy divertido y muy accesible para todos los niveles de jugadores.
Yo doy fe de ello porque perdí una bola solo y porque me cayó al agua. Bueno, suerte que tuve. No, pero es verdad, calles anchas.
Claro, es lo que
y
tiene.
Y muy fácil de encontrar la bola, y lo que dice Eduardo, además, si encima juegas bien, te digo que es súper agradecido. Y si no juegas muy bien, te diviertes, que eso yo creo que es importante para nosotros, para los amateurs.
Sí, es lo que tienen los diseños de Seve Ballesteros, que son muy agradecidos para el amateur. También son muy técnicos si eres un buen handicap, uh-huh, y preparables perfectamente para montar una rider en casi cualquier campo de los que ha diseñado Seve. Son campos fantásticos con una amplia gama de jugadores, que es la ventaja. Y fíjate qué curioso, Jorge, en los dos últimos programas hemos traído aquí dos campos de Seve Ballesteros, la Espinaillas hoy y la semana pasada Santa Marina, en Cantabria.
Es verdad.
O sea, que algo tendrán los campos de Seve, algo tendrán. Bueno,
Eduardo, y lo del hoyo 19 que antes has recalcado, también vuélvelo a decir, porque es que vaya tela, ¿eh?
Bueno, sí, como sabes, es muy importante para todos los amantes del golf. El poder disfrutar después de la partida de un ratito más con los compañeros, con los amigos, y aquí se trabaja muy bien. Tenemos la suerte de tener una empresa que lleva la hostelería en el club, que lo hace muy muy bien, con Juan, su director, un empresario hostelero de Albacete con contrastada reputación de muchísimos años, y que lo están haciendo realmente fantástico.
Mira, a mí me habían hablado de ese campo Pepe Carcelén, el gran amigo Pepe Carcelén, me dijo, tenéis que venir porque cuando lo veáis os va a impresionar, y yo lo tengo, no me canso de repetirlo, la verdad es que es impresionante ese campo. Y te digo que pronto haremos otra visita, porque además, mira, sí, la excusa perfecta, Isabel,
para conocerlo.
Y a ver si con Ander coincidimos también y bajamos a jugar allí.
Pues nada, cogemos a Ander de la mano, nos hacemos allí un hoyo 18 y un hoyo 19.
Exacto, perfecto.
Yo me lo apunto, ¿eh?
Ah, venga, vale, hombre, tú también. Ya tenemos la partida, Mira, tenemos a Ander, tenemos a Jorge, una chica zurda y a Eduardo.
Perfecto. Pues Eduardo Carrillo, muchísimas gracias y mantenemos la comunicación. Y sabes que aquí tienes los micrófonos de Ryder Cope para lo que quieras.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias,
un abrazo,
Eduardo, grande. Y enhorabuena por ese campazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Bueno, pues ya estamos ya llegando a nuestro tiempo final, pero le había preguntado a Ander que nos comentara por los chicos que están en Estados Unidos.
Sí.
Ha empezado por las chicas.
Ha empezado por las chicas.
Y ahora por los chicos.
Pues pasa lo mismo, ¿no? En Estados Unidos, cualquiera que vaya y juega unas previas en las universidades que están, y la verdad que me cuesta mucho seguirles a todos ellos, uh-huh. porque no es uno, no es dos, Samuel del Val, son jugadores que van y vienen continuamente y si hacen un cuarto, un quinto puesto casi no es noticia, solo salen en las noticias quien gana un torneo. Y por eso antes, volviendo un poco a la pregunta de la gente joven, es que hay en España ahora mismo 20, 25 jugadores que podrían conseguir la carta del circuito europeo. Otra cosa es que la consigan o no.
Sí,
eso,
sí.
Eso es otro tema.
Como comentábamos,
que no es fácil, pero tener posibilidades y tener un nivel que en algún momento les haga conseguir la carta de uno de los grandes circuitos o de las grandes ligas mundiales, hay mucha gente ahí peleando. Es que si yo digo ahora 5 nombres, 7 nombres, me estoy dejando otros tantos,
claro.
Por eso me cuesta mucho decir,
claro, claro,
que alguien destaque. A ver, en el caso de John es obvio, pero todos los chicos jóvenes que están siguiendo sus pasos, Galeano, es que nos olvida, en cuanto
sí,
no
sí.
están ahí, pues, hombre, desgraciadamente no hay sitio para todos, pero el nivel está subiendo una barbaridad. Y bueno, pues por lo menos que el que no tenga la suerte de jugar Challenge o no tenga la suerte de jugar el Tour, pues por lo menos tenga un circuito alrededor de su casa que pueda competir y mantener ahí el toque de pelota que decimos nosotros.
Sí. Oye, Ander, una cosa, porque fíjate, empezamos la temporada muy bien, por ejemplo, me refiero a John Rahm, que estaba en top 10 en casi todos los torneos, ¿y no crees que a lo mejor hemos creado una expectativa un poco o una nube muy grande? Me refiero porque estos últimos torneos, para los tres españoles que están allí, porque yo, mira, Jorge Campillo y ¿cómo se llama? El chico vasco también, que jugó...
Elvira. ¿Nacho Elvira?
No, el que jugó también con Jorge Campillo ahora, el
Adriano Tagui.
Adriano Tagui. Están más jugando aquí en Europa. Pero ¿tú crees que a lo mejor ha sido un poco una decepción como se ha jugado estas últimas semanas, sobre todo
¿qué va,
con los grandes?
El tema es que las expectativas se las ha puesto John Rahm a sí mismo. Ilusionarnos es fácil, no cuesta dinero, pero el tema es que yo recuerdo cuando Seve y Chema, siendo primeras figuras mundiales, fallaban el corte en Estados Unidos, no pasaba nada, o no pasaba lo mismo si fallaban en Europa, porque en Europa era menos probable que fallaran cortes en la época de Langer, Busman. Sí. Las distancias entre los que podían ganar el torneo y no eran mucho más amplias. Ahora mismo, dos golpes, un pequeño despiste en un hoyo. Lo hemos visto Tiger hace poco, que ganó el Masters este mismo año.
Sí.
Y parece que va a llegar a los 18 automáticamente y por un golpe se queda afuera. El margen entre estar para ganar el domingo y no pasar el corte es increíble.
Lo que pasa es que la decepción, a lo mejor, pero fíjate, pasó el corte Rafa Cabrera, pero fue el 71.
Sí.
Sergio y John se quedaron fuera.
Sí, pero eso son circunstancias que se dan, son puestos que están ahí, pero de la misma manera que cuando gana John o gana Sergio o gana Rafa, si el siguiente español queda quinto, ni hablamos de él. Y ha quedado quinto.
Claro.
Entonces, claro, el balance hay que hacerlo en su totalidad y sabiendo las peculiaridades que tiene el golf, que no es una ciencia exacta. Y las expectativas con John y con todos los españoles deben de estar igual de esperanzadoras que al principio de año, porque en cualquier momento tiene nivel para darnos la campanada. Y son de los nuestros, hay que apoyarles en las duras y en las maduras.
Pues bueno, pues así haremos, le apoyaremos nos todos, al menos en Ryder Cup estamos apoyando a todos los nuestros, que además les estamos dando suertecilla.
Sí.
Ander, muchísimas gracias, nos veremos dentro de un ratito en la presentación, que ya lo contaremos la semana que viene.
Ya lo contaremos con más detalles, sí.
Y nada, es un placer, como siempre digo, los micrófonos de Ryder Cup aquí los tienes.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí y conocer esta casa de vuestra mano, o sea que muchísimas gracias, encantado.
Pues gracias a ti.
Y solamente un apunte nada más, la semana que viene son las jornadas de Cuina y Golf, de Cocina y Golf en Empordà, que se van a jugar pues en el torneo Costa Brava, Cataluña, Cuina y Golf. Y se juegan en el Club de Gol de Aro, que es un campazo también, que está en Gerona y que además creo que va a cumplir 25 años, me parece, está a punto de cumplir 25 años.
Pues mira que me gustaría ir a ese
torneo. Mira que te gustaría, ¿verdad? Ahí también hay un buenísimo hoyo 19 también.
Pues mira que a lo mejor...
Mira que a lo mejor,
oye, y nos quedan dos torneos más,
sí,
¿no?
Sí, claro, nos queda el cuarto programa entre amigos benéfico de la Fundación Hogares Lázaro, que también es el 3 de junio, en uh-huh. el Club de Gol de la Herrería.
Campazo.
También otro campazo con la mejor Casa Club del mundo. Correcto. Que es la que se ve, que es el 13 donde se ve la Casa
sí,
Club.
Sí, sí, verdad.
Y luego, pues nada, la Copa de España de Gol para el sector ferroviario que celebrará en el Club de Campo de Málaga, pues también la semana que viene. Todo junto, todo se nos apegotona. La verdad es que es tremendo.
Bueno, Chiqui, que nos tenemos que ir rápido a la presentación.
Rápido, rápido.
Muchísimas gracias a todos. La semana que viene un poquito más. Un saludo, Ryder Cope.
Gracias.